Los vocales eran Carlos Pérez y Ezequiel Biglianco. La suposición, esto corre por mi cuenta, Pía, absolutamente no es fuente judicial, pero para mí la imputación va a ir en contra del expresidente, de Raúl Bertola, porque es del directorio quien tiene la autoridad más importante. Es la firma que tiene que aparecer en todos los documentos que firma la Dirección de Vialidad Provincial. Pero bueno, si no es Bertola, la imputación le recae o en Pérez o en Biglianco, que eran los tres funcionarios de ese entonces. Recordemos que el directorio ahora ha cambiado y está en manos la presidencia de Osvaldo Botero.
Estamos hablando de la cartera provincial de Vialidad, justamente.
Tal cual, la DPV, como se le dice vulgarmente por el acopo que... no lo voy a decir ahora, no me va a salir. El recorte de las iniciales de Dirección Provincial de Vialidad. ¿Qué significa la pena esta, la imputación esta de homicidio culposo? Para que ustedes tengan idea. A diferencia del homicidio simple, que está penado con prisión de 8 años a 25, depende de la gravedad del hecho, en el caso del homicidio culposo, se pena con una reclusión que puede ir de los 6 meses a los 5 años. Y además de esto, implica para aquellos que son funcionarios públicos o que fueron funcionarios públicos, una inhabilitación especial que puede ir de los 5 a los 10 años cuando se descubre que ellos han sido imprudentes o negligentes o han tenido impericia o han inobservado los deberes que tenían a su cargo y le causan a otro la muerte. Así que la verdad que es un giro bastante complejo el que ha dado esta causa, porque nosotros suponíamos que podía recaer una imputación sobre un funcionario provincial, pero con la figura del incumplimiento de los deberes funcionario público, de algo más leve. No suponíamos que le podían imputar el homicidio culposo. Y quiero decirte que es uno de los pocos casos que hay en donde un funcionario provincial termina imputado en una causa penal por algún accidente que se ha producido en una obra que depende de esa jurisdicción, precisamente de la provincia, ¿no?
En este caso el imputado es sospechoso de todo esto que estás justamente mencionando, Cacho,
claro,
de negligencia y de otras cuestiones que después obviamente se van a comprobar. ¿Hay alguna especificación? Sabemos que estás trabajando mucho en esta causa, particularmente desde que sucedió esta tragedia. ¿Si puede haber una imputación a nivel local de algún funcionario a nivel local?
Es muy difícil, Pía, y hay mucha gente que me lo ha preguntado, porque la verdad que por donde pasa el río, que en este caso, digamos, está encajonado entre esos engavionados, eso es jurisdicción 100% de la provincia. El río, la jurisdicción, es de la Secretaría de Recursos Hídricos. Y el puente, de Vialidad Provincial. O sea, la municipalidad ahí no tiene absolutamente ningún tipo de jurisdicción. Por eso es que no cabría la imputación para algún funcionario municipal de aquel entonces, porque en realidad la municipalidad, desde, te diré yo, la primera advertencia que le hace la Municipalidad de Jesús María a Vialidad, se la hace allá por alrededor del año 97-98, mira lo que te estoy diciendo, 1997-1998. En esa época le empiezan a decir a Vialidad, che, tengan cuidado con los puentes, estos puentes se están empezando a descalzar, estos puentes se están empezando a caer, y fíjate vos que el primero de ellos que se cae ocurre en el año 2010, el último día de enero del 2010, cuando se cae el puente sobre la Ruta Nacional número 9.
Claro.
Ese es el primero.
Allí comenzaron estas consecuencias del río crecido, claro, y la caída de puentes que después viene a traer lo que pasó lamentablemente en el 2015 también.
Y en el 2013, fíjate,
claro,
el primero de noviembre del 2013, recién estuvimos buscando el registro histórico. ¿Sabe cuánto llovió esa madrugada, Pía?
¿Cuánto?
Entre 115 y 122 milímetros. O sea, es una lluvia importante, pero no es una lluvia para tirar abajo un puente.
Claro.
No son como las lluvias del 15 de febrero del 2015 o las lluvias del 3 de marzo del 2015, que allí llovieron más de 300 milímetros en pocas horas. Esto es
claro,
una
lluvia. Esto parece lluvia. Indicar que el puente no estaba del todo correcto.
Claro, claro. Es que eso es lo que estamos diciendo. Que esa madrugada, 5:30 de la mañana, que es cuando se supone que tiene el accidente Arturo Maturano, el puente se cae por la crecida, pero también porque el puente tenía sus propias deficiencias y el municipio lo venía advirtiendo, le venía mandando regularmente comunicaciones y notificaciones a Vialidad diciéndole, che, ojo, tengan cuidado con ese puente, porque el puente ese se va a caer. A mí me lo graficó alguna vez, Pía, y creo que la gente lo va a entender así. Bueno, pero ¿por qué se cayó ese puente? Históricamente, cuando el puente, y te estoy hablando de no hace tantos años, gente que hoy tiene 50 años, por ejemplo, cuando era niño, a los 10 años, desde ese puente se podía tirar al lecho del río, que había arena, sin lastimarse. ¿Se entiende?
Sí.
Hoy, 40 años después, si vos te llegás a tirar del puente Maturano, te rompes la crisma, porque está como 8 o 9 metros para abajo. Entonces, ¿qué fue pasando a lo largo de 40 años? El río se fue haciendo cada vez más profundo, más para abajo, más para abajo, más para abajo, y empezó a desnudar la estructura que sostenía ese puente. Entonces, era un gigante, digamos, cuando vos querés voltear a un gigante, no le podés pegar trompadas, pero sí le podés pegar una pata en los tobillos y ese gigante lo vas a voltear. Esto es lo que pasó con el puente ex Centenario, hoy puente Maturano. Le pegaron una patada en los tobillos y por eso se cayó. Y esta negligencia o esta impericia o esta imprudencia o esta inobservancia de los deberes que tenían que haber cumplido le correspondía 100% a Vialidad Provincial. Por eso es la imputación solamente, en este caso, a algún funcionario de Vialidad Provincial, que insistimos, son tres, o va a ser para Bértola, o para Carlos Pérez, o para Ezequiel Biglianco. Vamos.
Más claro imposible, más claro imposible, te agradecemos esta descripción para aquellos que, por supuesto, tenemos este desconocimiento en cuanto al río y lo que sucedió también. Claudio, me quedan dos preguntas nomás por hacerte en cuanto a este tema. ¿Se sabe cuándo se va a conocer quién es finalmente el imputado? Y en cuanto a estos nombres que mencionabas recién de exfuncionarios que estaban dentro de la cartera de Vialidad Provincial, ¿si tienen algún cargo actualmente dentro del gobierno?
No, me parece que no. He estado chequeando y me parece que no, actualmente no tienen cargo público. De todas maneras, digamos, yo creo que en el transcurso de la tarde nos vamos a enterar el nombre, porque no he podido comunicarme con el abogado querellante en esta causa, que es el doctor Carlos Nagy, que defiende a los cuatro hermanos Maturano que han pedido su patrocinio para que la causa no prescriba, digamos. Ha estado el doctor Nagy trabajando desde la semana posterior al accidente en el que pierde la vida Arturo Maturano hasta la fecha, representando a Gabriela, Natalia, Adrián y Arturo y Maturano, los hijos de don Arturo, que, te digo, recién me comunicaba por privada, compartiéndoles la noticia, y decía, bueno, no nos devuelve a papá, pero qué tranquilidad saber que esto avanza y que en algún momento vamos a poder decir que hubo justicia.
Que se sigue trabajando.
Hay una gran expectativa por lo que pueda pasar con esta causa, Pía, que lamentablemente ha tenido que esperar más de 6 años para tener esta resolución que ha tenido hoy.
Que se sigue trabajando y eso también es un poco de alivio, como decías, no recupera al papá, pero por supuesto esto que tiene que ver con la justicia y que tanto necesitan los familiares cuando suceden estos casos. Claudio, te agradecemos toda esta información y por supuesto vamos a estar comunicando cualquier novedad al respecto.
Seguramente que así será, Pía. Un abrazo grande y muy buenas tardes para todos.
Claudio Minoldo, periodista.